Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro, aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, mi querido Miguel?
¿Qué tal, Lolo? Muy bien. Un gran abrazo a todos los oyentes que nos siguen todas las semanas y que tengan una feliz noche. Nosotros tratamos con toda la música y los músicos de hacer que sea un poquito más linda.
La verdad que van pasando la semana, van pasando los artistas. No sé, vamos, ya casi más de 60 programas, que para nosotros es muy emotivo porque sabemos que han pasado 60 colegas de Argentina y del mundo. Hoy tenemos un programón con una música. Vamos a comenzar presentándoles a un gran baterista, el señor Peter Erskine, aquel batero de Water Report, la banda de Jaco Pastorius, de Joe Zawinul y toda una época de jazz rock, ¿no? La década del 70, del 80, Miguel, ¿no? Más o menos.
Sí, que esas dos hermosas fusiones y aparecieron un montón de bandas y solistas que estaban haciendo este nuevo género, ¿no?
Bueno, Michael Brecker en el saxo, Eddie Gómez en el contrabajo, bueno, un supergrupo. Ahí tocaba este baterista Peter Erskine, que además ha grabado con infinidad de artistas que en el segundo bloque les vamos a contar. ¿Qué más? Tenemos después a otro baterista argentino, una leyenda de la batería, el señor Cacho Estela.
Cacho Estela, sí, un gran músico y una persona divina con una carrera muy rica y con anécdotas y conocimiento de tantos músicos y orquestas. Y cada vez que nos juntamos me cuenta anécdotas de un montón de gente y sobre todo de mi viejo. Yo le pregunto que me cuente andanzas y anécdotas. Y bueno, un tipo muy divertido que me lo encontré en la Casa de Música de IAM. Y va todas las tardes a estudiar la batería ahí.
Ya vamos a hablar también de él porque además a sus 90 años sigue grabando. Volvemos a Peter Erskine, este baterista nacido en Nueva Jersey en el año 1954. Vamos a escuchar entonces The Water Report, una de las grabaciones donde toca la batería Peter Erskine, que él entró en el año 1978. No es de los fundadores del grupo, pero vale la pena recordarlo en aquel rol. Vamos. We'll be right back.
Seguimos aquí, otro programa más de Sesionistas con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Este hermoso programa que se hace en la Radio Nacional Clásica FM 96.7. Estamos todos los miércoles a la 1:30 y se repite los domingos a las 2.
Y nos pueden encontrar en www.radionacional.com/sesionistas.com.ar. Ahí pueden escuchar cualquiera de los 60 programas anteriores donde han pasado grandes maestros de la música argentina y del mundo. Así que mientras cocina, mientras están en el coche, por supuesto sin usar el celular, pero lo pueden poner vía Bluetooth, van escuchando a todos estos músicos que han dejado su testimonio y su obra aquí en el programa. Seguimos escuchando hoy al baterista Peter Nevsky, que ha sido uno de los bateristas más emblemáticos de los últimos 40 años. Ha grabado más de 400 discos, ha sido nominado más de 10 veces a Mejor Baterista del Año por la Modern Drummer, que es esta publicación tan prestigiosa del jazz. Bueno, es doctor de música en la Escuela Berklee en Boston. Bueno, todo lo que digamos de Peter Erskine es poco, porque realmente ha tenido una obra maravillosa. Entre los intérpretes y compositores que podemos nombrar que Peter Erskine acompañó se encuentran Chick Corea, Diana Krall, Steve Dan, Joy Henderson, Pat Metheny, bueno, Johnny Mitchell, Aldi Meola, Vitos Miroslav, que es un músico tremendo, John Scofield, bueno, muchísimos más, Kenny Kirkland, aquel pianista que lo tuvimos también en Sesionistas, aquel pianista que acompañó Sting en su salida de The Police. Bueno, justamente ahora vamos a escuchar a Peter Erskine, pero esta vez con una obra maravillosa. ¿Se acuerdan de aquel bolero Bésame Mucho? Bueno, en una versión tremenda con arreglos de Claude Ogerman, arreglador alemán, en la voz de Diana Krall. Escuchen esto, que es una maravilla.
Que tengo miedo. prenderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
Hola, soy Timothy Sid. Quería dejar un primero un gran fuerte abrazo y un gran saludo a los chicos del programa Sesionistas, a Lolo Micucci y a Miguel Ángel Tararita. Bueno, tuve la suerte de compartir escenarios con James Brown y Marte Medeski en Good, y toqué con Las Azúcar Moreno, con Palo Pandolfo, con Willy Crook and the Funky Torinos, que actualmente le estamos haciendo el homenaje, y bueno, y tantos otros que ya espero recordar. Pero mi sueño hubiese sido tocar Lost in Time a dos baterías con Buddy Rich. Ese hubiese sido mi sueño. Les dejo un saludo grande y gracias por este programa. Abrazo a todos. We'll be right back.
profesionistas del mundo.
Muchas gracias al gran maestro Timothy Seed, compañero de ruta en muchas bandas, sobre todo compartimos años muy lindos con el maestro Willie Crook. Llegamos a tocar de soporte, en la banda soporte de James Brown en el año 97, cuando tocó en el Estadio Obras, con una banda hermosa, con músicos invitados como Américo Velotto en la trompeta, Fabián Silverman en el saxo y flauta, estaba el Bebe Ferreira en el trombón, y bueno, toda la banda original que tenían los Funky Torinos, que era Patán Vidal en el piano, Timothy Seed en la batería, Lupano en el bajo, que actualmente vive en Madrid, el maestro Valentino en la guitarra, Juve Reyes en la percusión, y bueno, espero no olvidarme de nadie. Bueno, vino el Gonzo en ese show de invitado en el saxo.
Y usted en la trompeta.
Sí,
Miguel. No se olvide de usted.
Tarita, la trompeta, me olvidó de mí. Y bueno, me acuerdo que nos presentó Bobby Flores y bueno, fue una noche muy emotiva. Y aparte, verlo salir a James Brown pidiendo nosotras antes de que él arranque su show. Fue una noche inolvidable. Y bueno, gracias a Dios se volvió a juntar los Funky Torinos para homenajear al gran Willie Crook. Y estuvimos haciendo shows. Hicimos miércoles, jueves, viernes y sábado.
¿Dónde estuvieron? En Rondeman.
En,
¿no?
Rondeman, sí, eso. Que está en la calle Lavalle, detrás del shopping, Abasto. Y bueno, cuyo dueño es Ezequiel Lozada, que es el manager de la banda, que bueno, una gran persona que nos cuida mucho y nos atiende siempre.
¿Y ahora se van a Santa Fe? ¿Dónde están?
Sí, después de esas fechas hicimos Escobar, el Teatro Seminari, y después vinieron, bueno, Rosario, Córdoba, y bueno, queda en septiembre Mar del Plata, y bueno, espero que sigamos tocando por todo el país y llevando la hermosa música de Crook a todo nuestro país y alrededores.
Como les dijimos al principio del programa, no se muevan de la radio porque ahora vamos a entrar a presentarles nuestro sesionista argentino de hoy, esta eminencia de la batería argentina, el señor Cacho Estela. No se pierdan esta nota donde nos va a contar anécdotas y nos va a nombrar un poco esta gran carrera que ha tenido. El señor, como siempre hacemos aquí en Sesionistas, le pedimos que nos cuente un poco cómo fue su principio musical, sus primeras clases, ese paisaje de infancia, ese primer encuentro con la batería. Y Cacho Estela nos contó lo siguiente. Lo escuchamos.
Bueno, ¿cuándo fueron mis comienzos? Bueno, estudié 10 años con Alberto Alcalá. Estudié en conservatorio también con Narciso Yepes, conservatorio de Banfield. ¿Cómo fueron mis comienzos? Estudié un poco con Marcoli armonía en Avellaneda. No entendía mucho porque en ese momento no tenía piano. Entonces escribía en los cuadernos, pero no entendía mucho. ¿Va? Para hacer un buen trabajo, primero, sí, ser un buen músico profesional es estar bien preparado. Por eso, si uno no está bien preparado, no puede ser un músico profesional. O sea, así que bueno.
Cacho, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Ser músico sesionista, o sea, para mí es muy interesante, ¿no? Porque uno no se aburre nunca. Porque a veces uno tiene que tocar en un teatro, es la música 6 meses y llega un momento que se vuelve loco. Pero bueno, sesionista es tocar con distintas personas, música de todo, música de película, música para los cantantes, todo eso es, ¿no? Bueno, lo que yo he grabado, que anoté un poco acá, grabé con Sirigliano, con Juan Carlos Sirigliano, para un cantante que se llamaba Dupont, ¿no? Para Sandro grabé con Jorge Leone, grabé varias veces, porque antes uno nos preguntaba mucho. Grabé para José Carli también. ¿no? Grabé para Santos Lipe, que era un montón de cantantes. Después grabé jingles con Roberto Lar, que era un músico importante. Grabé jingles con Babi López Fur. Grabé jingles con Atilio Stampón, el director de tangos, con la cresta de tango. Bueno, yo grabé jingles con él. Para editoriales grabé con Palito Ortega. Con la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal grabé con Mariano Mores y Ariel Ramírez también. Y después, yo grabé con Mariano Mores en la orquesta y Lolita Torres en la orquesta de Canal 9. Hice un programa con ellos, ¿no? También. Para editoriales también grabé con Palito Ortega, ¿no? Y bueno, eso también. Grabé, bueno, que te dije, para cantante grabé con Jorge Calandrelli. Con los cinco latinos en España y en Buenos Aires. Con Horacio Malvicino también en Canal 9, en Canal 11, perdón, y haciéndole los cambios, siempre le hacía los cambios a Alonso Picardi. También con cantante, con Rodolfo Alchurrón grabé. Grabé también cambio de Domingo Cura con Los Fronterizos, ¿no? También con cantantes armé ahí con Armando Patrono. Es un músico que se fue hasta Estados Unidos, no lo vi nunca más. Ni me enteré nunca más de ellos. Con Tito Vicio, era el hermano, grabé con Tito Vicio. Era el señor de Rosario, era el hermano del que tocaba el vibrafón en la orquesta estable de Canal 13. Grabé con Raúl Parentela para Ferré, creo que Horacio Ferré, ese que estaba con los muñequitos y eso. Grabé para él también. Grabé con Augusto Alguerón, España, para editoriales. Después grabé con Waldo de los Ríos. Grabé, qué sé yo cuánto, grabé cualquier cantidad de cada ocho. En 3 años grabábamos 8 temas por semana. Porque grabamos 2 veces por semana grabábamos un día 4 temas y después otro día otros 4 temas. Grabé también con Joaquín Prieto para Lucho Gatica en España. También con Cardoso Campos grabé bastante. Después también grabé jingles con Meaudi, el guitarrista que estaba en Canal 13. Él también hacía jingles, ¿no? Bueno, que es todo eso para cantantes y películas.
Seguimos conversando con el baterista argentino Cacho Stella. Le pedimos que nos cuente, que recuerde alguna anécdota risueña, esa que sucede en los camarines, esas historias de músicos que suelen contarse en la intimidad.
Bueno, una anécdota en vivo, una gira por Portugal con el cantante Rafael. Nos metimos con Waldo y los demás músicos y nos agasajaron con bacalao. Era un lugar muy lindo eso, justo en el Atlántico, en una punta del Atlántico. Había como media cuadra así nos metimos adentro del mar, había una casa, un chalet que era un restaurante, una cosa muy linda, ¿no? Bueno, nos agasajaron con bacalao. ¿Te imaginas? Bueno, a mí me dieron el bacalao, no sé qué habrá pasado, pero estaba tan fuerte que no lo pude, lo probé un par de veces y había un señor que estaba ahí. Me dice, señor, ¿qué pasa? ¿No le gusta? Le digo, sí, me gusta, pero honestamente no lo puedo comer. Le digo, está muy lindo, pero no lo puedo comer ahora, ¿vio? Así que discúlpeme, así nomás. Eso es una... Estaba tan fuerte que era de loco eso. Así que bueno. Tengo otra. Me encanta, pero en realidad no la pude comer. Otra que vivía en la calle... esta es una genialidad. Otra que vivía en la calle Luis Espeña, al 1700, me estaba afeitando, me acuerdo cuando yo vivía en la casa anterior, hace más de 50 años de esto, y escuché por la radio, en instantes era un feriado y escuché por la radio, en instantes actuará la orquesta de Ray Nolan y sus estrellas argentinas del jazz. El baterista era yo de la orquesta. Entonces me agarró el ataque. Salí de casa con la cara media afectada, corriendo, con pijama y chancletas. Agarré el tambor, la funda con los platillos y los fierros. Desesperado me tomé un taxi en la calle y cuando llego al teatro, a la radio, el portero me dice: ¿qué haces vos aquí? Le digo: vengo para el programa. Ya sabía que yo estaba con Rainola. Me dice: va grabado. No sabe cómo me agarró el ataque, ¿no? Bueno, agarré y me volví a casa. Y me quedó como una anécdota, ¿viste? Eso quedaba en Ayacucho y Posadas. Era Radio Belgrano. Tengo otro. Otro como en la radio. No podía dejar los instrumentos. Pichi Macei me enseñó. Volcamos el banco arriba, un banco de esos altos, ¿viste? Que usan a veces para los restaurantes, en la barra. Bueno, lo tirábamos en el piso y poníamos el pedal de bombo. Lo usamos como bombo esto, no era una madera, ¿viste? Y tocábamos así. Algunos directores tiraban la bronca, ¿viste? Y otra, y por eso te digo, y uno se la rebuscaba con eso, porque no podías dejar el bombo en el teatro. Ni los instrumentos, porque te afanaba hasta el alma. Robaron a gente que dejó el clarinete, me acuerdo. Músicos importantes le robaron el clarinete, no podía dejar nada. A mí una vuelta en un invierno me robaron el sobre todo, con la llave y todo. Por eso te digo, era una locura, estaba lleno de ladrones.
Maestro, usted que tocó con todo el mundo, ¿con quién le hubiese gustado tocar?
¿Con quién me gustaría tocar? Bueno, en el año 1978, en el año del Mundial, trabajé en el Teatro Alvear. Tuve cuatro directores americanos, ¿no? En una semana, cada uno. Una semana cada uno, ¿no? El primero, Don Costa. Después tuvo Nelson Reed. Después Johnny Mandel y Billy May. La verdad que hicieron arreglos de tango, no era muy lindo, la verdad. Y después yo toqué un chiquitito, un poco de jazz, la verdad, con Billy May, viste, que se sentó al piano y tocamos el piano y batería, ¿no? Me di el gusto ese, un poco. Fuera del programa, ¿no? No tenía nada que ver. Así que, bueno, eso fue. Pero inclusive me gustaría, la verdad, tocar con la orquesta de Buddy Rich, ¿viste? Que a cualquiera le gustaría tocar con eso, pero bueno, no se da. O sea, yo toqué también jazz con una muy buena orquesta, casi 20 años en la municipalidad del 3 de febrero, ¿sabes? Y tocamos todos temas que tocan los americanos y sonaba fenómeno, con músicos muy importantes.
seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, hoy conversando con el maestro argentino, el baterista Cacho Estela. Este personaje, este maestro de casi 90 años, que siempre que traemos algún músico, o que tenemos algún músico de esta generación con Miguel, charlamos fuera del aire cuánto trabajo había en esa época en la Argentina, ¿no? En Buenos Aires, esta cosa de tocar todos los días y la televisión y las orquestas de los estudios de grabación. Una generación que ha tenido una formación muy importante y además un oficio, mucho oficio.
Sí, y aparte lo que contaban también los músicos es que la gente podía ir a tomar un café, a tomar un trago a confiterías y poder escuchar a orquestas. En todas las confiterías durante la tarde, en la merienda y en la noche, que paraban los taxistas en boliches y por ahí iban a tomar un café, escuchaban a Goyeneche o a una orquesta de tango.
Mucha música en vivo, ¿no? Mucha música en vivo.
Así es, y aparte era obviamente otra economía, porque imagínate que uno tomando un café podía ver un show, no tenía que pagar el derecho al show, o se pagaba una entrada para ver a dos o tres orquestas o a dos o tres artistas que iban al club y la gente bailaba y los iba a escuchar.
Muchos de estos músicos de esta generación coinciden además que esa cotidianidad en el trabajo les traía mucho ajuste en las orquestas, ¿no? Todo el mundo quedaba impresionado de cómo sonaban las bandas. Claro, tocaban todo el día, entonces es algo que ha cambiado. Por supuesto que Buenos Aires sigue siendo una ciudad con muchísima oferta cultural, porque realmente hay muchísimos conciertos en Buenos Aires, pero esta época, los 60, los 70, incluso un poco los 80 también, era impresionante la cantidad de trabajo que había. Y bueno, eso es un poco lo que cuentan todos estos maestros de esta generación, que siempre es lindo tenerlo en el programa, Miguel, ¿no?
Así es un placer tener gente que nos cuenta todas las cosas lindas que pasaban en esos tiempos, lo mucho que se tocaba, la linda música, los grandes arregladores. Imagínate que había música en los cines, en los teatros, en los canales de televisión, en la radio, en los bailes. Así que bueno, me hubiese encantado vivir esa época.
Igual, como dice Spinetta, tomemos esa hermosa frase, mañana es mejor, y pensemos el futuro con optimismo. Seguimos conversando con Cacho Estela y le pedimos que nos cuente cómo ve, cómo escucha la escena de la música argentina en la actualidad. Esto fue lo que Cacho Estela nos contó.
La verdad me parece un poco triste, no me gusta mucho el reggaetón, el ritmo del reggaetón. Se hacía hace 50 años, los 60, es una copia del bayón brasileño. ¿Eh? El bayón brasilero es tunz, 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 tunz. Eso es lo que suena, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me parece. Ahora te cuento el proyecto personal, ¿no? El proyecto personal mío en este momento, yo tengo grabado un CD de folclore con distintos autores, ¿no? Ahora el segundo proyecto que tengo ya lo tengo grabado casi todo, me falta poner la batería. Tengo 8 temas míos y 3 temas de otros actores, ¿viste? Uno de Jobim, que le quiero hacer un homenaje, y otro de Che Corea también, que le quiero hacer un homenaje. Así que bueno, en fin. Así que bueno, eso es. Después, cuando tenga grabado vamos a ver qué pasa, pero son temas muy lindos, los arreglos me los hizo Oscar Tisera, y después tuve también de un amigo, también me hizo también la parte de los músicos y todo eso. Después ya cuando tenga el disco bien, se lo voy a dar a los amigos, ¿va? Lo hice para los amigos.
Maestro Cacho, después de tanta trayectoria y tanto recorrido en toda tu vida, ¿qué consejo le darías a todos los chicos y chicas que se quieren dedicar a esta hermosa profesión?
Bueno, cuando yo empecé en la música, no había nada. Se escuchaba por la radio nada más, y bueno, no había absolutamente nada, ni fotocopiadora, ni nada. Yo el caso mío, ¿no? Yo tenía que ir a lo de 10 años, ¿no? Que yo te dije que estudié ahí con Alcalá. O sea, directamente se hablaba de gente del extranjero, pero nosotros acá no sabíamos nada porque no había información de nada. Ahora los chicos tienen todo servido acá. O sea, yo daba las lesiones en media hora, cuatro lesiones distintas, y tenía que agarrar y copiármelas. Eran difíciles, con apoyatura, de todo había. O sea, redobles, 7000 cosas. Tardaba dos horas y media para copiar. Estaba 3 horas en la casa de Alcalá, allá por Juan B. Justo, 2770, abajo, no me olvido nunca. Los chicos y chicas ahora tienen la suerte de tener en cualquier lugar, o sea, gente que directamente toca la batería, puede ver y aprender directamente viendo cómo toca, porque te enseña cómo se colocan los palillos, o sea, los rebotes, te enseñan cosas grupales, o sea, no tiene mucha... tienen la suerte esa, nosotros no teníamos ninguna suerte. O sea, nosotros hicimos la mayoría de las cosas a pulmón, no veíamos nada. Damos la lesión cuando yo vi con Alcalá, me enseñó a poner los palillos en la mano. Pero después, bueno, me tuve que adaptar. Y bueno, empecé despacito, despacito. Pero los chicos ahora pueden ver en la televisión, en la televisión también, con las orquestas, ahora pueden ver la gente que hace ejercicios, de los libros, todo. O sea, en fin, ahora no tienen ningún problema, o sea, y a mí me encanta, ¿no? Porque por lo menos eso los ayuda a vivir. Hay cosas de muchos instrumentos que pueden ver. Pueden ver lo que ellos quieran. Apretan un botón y ya pueden ver directamente cualquier instrumento para aprender. Y después, bueno, pienso que se tiene que poner, con ganas, porque no es tomarlo así en chiste. O sea, yo les comento, yo estudiaba 15 horas por día, con dos gomas, no había mucho. Y tocaba, cuando escuchaba en la radio que tocaban las orquestas, yo directamente aprendí tocando con las orquestas un poco, hacía los ritmos ahí. Y después estudiaba 15 horas por día, parecía una ametralladora tocando, porque uno está muy entusiasmado. Entonces los chicos que quieren progresar tienen que tener seriedad y seguir el instrumento que les interese y directamente tomarlo con el cariño, porque se necesita un poco de cariño por las cosas. Entonces directamente pueden estudiar un instrumento y con un profesor que valga la pena, y bueno, y ahí directamente, si tiene las condiciones necesarias, va a ser una estrella, y si no, puede tocar para divertirse, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Le dejo un abrazo. Y bueno, ya está.
Sesionistas, los otros músicos.
No hay mejor final que una conversación diciendo les dejo un abrazo y bueno, ya está. Qué honor para nosotros que somos, que estamos en el camino con Miguel acá en la música, en este oficio. Cada vez que tenemos un maestro con tanta trayectoria, uno no puede dejar de sentirse un poco identificado, sentir que estamos en esa senda y que en el futuro del trabajo seguramente acumularemos anécdotas y conversaciones como para sentirnos identificados con estos maestros que tanto admiramos y que tanto disfrutamos de acercárselos a ustedes. Hermoso lo que dice Cacho de aprovechar esta revolución informática y que tenemos tanta información, que sea un elemento para crecer, para aprender, y no distractivo. A veces tanta información cuesta mantener la concentración, porque hay que elegir el material, pero los jóvenes tienen esa ventaja hoy, ¿no? De que hay mucha información. Antes no era tan sencillo.
Por supuesto, aparte la facilidad que hay para transcribir un solo, para sacar el solo de alguien y copiarlo, todas las ayudas que tenemos con YouTube, con el cambio de velocidad de reproducción, en poder sacar una frase que quizás es muy rápida, en la velocidad normal uno no llega a escuchar las notas. Así que bueno, está al alcance de la mano muchas cosas que ayudan al estudio, pero bueno, no queda otra que tener mucha paciencia y horas por día, horas de vuelo, y a darle con todo para ser cada vez el mejor músico que uno pueda.
El mundo se ha puesto muy veloz. Pensemos que antes, no sé, un fotógrafo sacaba la foto de un gol y había que esperar 2 días, 1 día para que salga publicada. Hoy todo eso es inmediato. No sabemos si es un mejor mundo, pero tratemos de tomar las mejores cosas que nos ofrece. De mi parte, hasta la semana que viene. Como saben, aquí el que se despide es mi compañero, mi gran amigo Miguel Taladita. Chau, nos escuchamos.
Que tengan una feliz noche y gocen de cada día que Dios nos regala con la mayor paz y tranquilidad y felicidad posible. Les mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos. Esto fue Sesionistas. Que tengan una hermosa noche y eso sí, siempre muy bien solfeado.
Buenas noches, mi nombre es Ricardo Bernaza, guitarrista, más dedicado en las últimas 2 décadas al sindicalismo musical que al instrumento. Mi sueño es tocar con el maestro Malvicino. Hace un par de años, con una cruzada de esa que tenemos los músicos, me dijo: quiero tocar con vos, y para mí me apareció un sueño que no me había animado a tener. Tocar guitarrazo con él sería para mí el sueño más grande de mi vida. Así que bueno, un saludo para los dos compañeros, Miguel Tararita y Lolo Micucci, los compañeros que hacen Sesionista, un gran programa. Así que muchas gracias y buenas noches.